El presidente Tabaré Vázquez recibió ayer de tarde al precandidato colorado Pedro Bordaberry. La audiencia, que tuvo lugar en la residencia de la Avenida Suárez, había sido solicitada por el líder de Vamos Uruguay para entregarle al mandatario un documento con 50 medidas para mejorar la seguridad pública. Estas iniciativas antes habían sido presentadas a la ministra del Interior, Daisy Turné, y ahora serán repartidas también a todos los partidos políticos. ¿En qué consisten esas 50 medidas que promueve Vamos Uruguay? ¿Cuál fue la reacción del presidente Vázquez? ¿Qué dijo sobre ellas? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos en entrevista con el propio doctor Pedro Bordaberry.
El tablero político.
Doctor Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo le va, Emiliano?
¿Por qué resolvió pedirle una entrevista al propio presidente?
Bueno, cuando nosotros elaboramos las medidas y las presentamos, y hicimos pedido de 13 entrevistas. Uno, el diputado Germán Cardoso, con la ministra del Interior, con quien se reunió y le entregó las medidas, que nos parecía lo que correspondía. Después le pedimos también una entrevista al presidente y una entrevista al presidente del directorio del Partido Nacional. Y el presidente contestó enseguida y nos dio la reunión.
Claro, pero ¿por qué una entrevista con el presidente?
Y bueno, nos parece que lo que corresponde para tratar de lograr que las cosas se hagan y salgan adelante, ¿no? No alcanza con elaborar unas medidas y presentarlas y decir qué lindo lo que hice, sino que hay que tratar de que se concreten. Y nos parecía que el tema de la seguridad es hoy un tema muy importante que va más allá de las fronteras partidarias, hoy es un tema del país entero. Entonces, obviamente que si uno obtiene el apoyo o la aprobación del presidente, las cosas van a caminar mejor, ¿no? O más rápido.
Usted decía recién que Vázquez respondió de manera rápida al pedido de audiencia. Es interesante el dato porque este no es un buen momento en la relación Poder Ejecutivo-Oposición. Digamos que los disparos van y vienen, y el propio Tabaré Vázquez últimamente viene marcando discrepancias fuertes con la oposición, por ejemplo en sus salidas públicas, en los consejos de ministros abiertos, ha sido muy crítico con blancos y colorados. ¿Cómo interpreta usted esa respuesta rápida? ¿Hay una buena relación entre ustedes? ¿Cómo es el vínculo Pedro Bordaberry y Tabaré Vázquez?
No, yo digo, el vínculo es un vínculo normal, digo, no es una cosa cercana.
Fue muy recordado el gesto suyo el año pasado cuando el día del nunca más, el 19 de junio en la Plaza Independencia, decidiendo concurrir, cuando la decisión era muy polémica incluso dentro del propio frente, ¿no?
Sí, bueno, quizás eso es cuando uno piensa primero en el país y después en uno mismo, y eso es valorado. Yo recuerdo cuando fui candidato a la Intendencia de Montevideo, esa misma noche del 8 de mayo, estaba en un programa de televisión y justo le hice una entrevista al presidente, y el presidente destacó la campaña que habíamos hecho nosotros en la Intendencia de Montevideo, que no era una campaña de apoyo al gobierno del Frente Amplio, pero había sido una campaña de propuestas. Y él destacaba en aquel entonces, y ayer lo recordamos, que una cosa es la oposición que critica y solo critica, y que dice que está todo mal, y la otra es la oposición que critica pero propone. Y yo creo que quizás lo que el presidente está valorando es eso, que nosotros no estamos diciendo que la seguridad está bien, todo lo contrario, estamos diciendo que Uruguay tiene un problema de seguridad muy grande, pero no nos quedamos en la mera crítica diciendo que está todo mal, sino que dijimos, nos pusimos a trabajar, analizamos el asunto y propusimos 50 medidas. Y yo creo que el Uruguay, ayer lo hablábamos también, el Uruguay se encamina de nuevo a dividirse en tercios. En materia política, un tercio más grande, un tercio mediano, un tercio más chico, pero van a ser tercios a partir del año que viene, y por ende estas cosas vamos a tener que hacerlas muy seguido y encontrar en los temas, grandes temas del país que la gente no puede esperar más, soluciones. Y bueno, me parece que ese es el camino que se empieza a transitar, y es el camino que queremos transitar nosotros con Vamos Uruguay, ¿no?
Ahora, casualmente, pocas horas antes de esta reunión suya con el presidente, el viernes pasado, durante una reunión que tuvo en Montevideo con los jefes de policía de todo el país, la ministra del Interior, Daisy Turné, les pidió a los jefes que no queden de rehenes de los políticos que utilizarán los problemas de seguridad pública como un tema de campaña electoral, bueno, y les reclamó un mayor acercamiento a la población. ¿Usted, con el gesto de estos últimos días de presentar estas 50 medidas, se sintió aludido por el comentario de la ministra?
No, a ver, yo creo que si uno se queda diciendo, che, qué desastre te robaron, che, qué desastre te rapiñaron, che desastre, no lo voten más porque te están rapiñando, uno estaría haciendo un uso, yo no digo político, no está mal, pero un uso electoral del tema. Pero si uno dice, mira, hay un problema de inseguridad que cuando uno recorre el país entero, pues, los problemas no son solamente en la gran ciudad o en la gran capital de cualquier departamento, es en los pequeños pueblos ya del Uruguay, en todos los barrios hay un problema serio. Y cuando uno ve eso y dice, bueno, vamos a traer gente especializada en la materia, como trajimos dos economistas de una universidad de Estados Unidos el año pasado, que nos dijeron, che, estas son las cosas que han caminado en el mundo. Cuando ponemos a trabajar a dos ex jefes de policía, un ex ministro del interior, a un consultor en la materia, diputados, agentes, y presentamos 50 medidas, yo creo que hay que distinguir el que hace política a partir de la mejor decisión y el aporte, y quien hace política electoral.
De todos modos, un documento como este de Vamos Uruguay termina siendo, de hecho, un adelanto de su programa de gobierno, ¿o no?
Bueno, sí, claro, pero es un adelanto cómo vamos a trabajar y cómo trabajamos nosotros. Creo que cuando hicimos la campaña municipal, usted lo recordará, fue lo mismo. Nosotros no decíamos, che, es un desastre el transporte en Montevideo, sino que decíamos, vamos a implementar vías rápidas para que los ómnibus no vayan a 10 kilómetros por hora y el que vive a 10 kilómetros de su trabajo tenga una hora para ir y una hora para volver todos los días. Che, vamos a sincronizar semáforos, che, vamos a tener vías para los ómnibus, para los taxis, para los autos. Es decir, proponíamos, y yo creo que esa es así como sentimos la política, y eso no está mal que después se traduzca en voto. Eso, obviamente, que a la larga la gente va a distinguir y nosotros nos vamos a presentar con nuestra propuesta el año que viene, pero es distinto de la mera crítica. Yo creo que quizás ahí se equivoca la ministra en esa apreciación de que todo es político, y además ella se equivoca porque cuando usted la vio cuando fue a Rivera, que hizo como un discurso político. El Ministerio del Interior es un ministerio que siempre hemos sentido todos los uruguayos como un ministerio de todos, siempre, ¿no? El Ministro del Interior es una figura muy especial en eso, y entonces me parece que no nos puede cercenar a nadie la posibilidad de decir que esto está mal, vamos a proponer.
Ahora, usted dice que con el presidente el diálogo entonces fue bueno, el ambiente fue
sí, claro.
Abierto, digamos.
Claro, claro que sí. Y no solo eso, sino que el presidente se había interesado mucho porque nosotros le habíamos pedido la reunión y él se ve que estaba informado que le habíamos presentado las medidas a la ministra del Interior y tenía un informe escrito sobre las 50 medidas arriba de su escritorio.
Ah, y le hizo ya un balance, le dio una opinión,
lo cual nos sorprendió porque nosotros íbamos a aplicarle las medidas y él ya las tenía todas estudiadas. Uh-huh. Entonces eso nos pareció hasta para empezar muy serio, muy profesional, pero además evidentemente le estaba valora nuestra preocupación para empezar a aportar a solucionar el tema de la seguridad, ¿no?
Ajá. ¿Y qué dijo en primera instancia a propósito del documento?
Bueno, ese documento nos lo va a contestar por escrito, ¿no? Y estuvo bueno porque dijo, mira, hay 14 medidas que necesitan iniciativa legal y hay que discutirlas en el Parlamento, y eso obviamente que nosotros lo sabíamos porque el diputado Germán Cardoso tiene un proyecto de ley que está presentando para hacer esas modificaciones. Y después habían 34 que el Ministerio, 34 de las 50 que el Ministerio del Interior o ya venía desde un tiempo estudiándolas o que comenzó a implementarlas para efectivamente hacerlas efectivas a la brevedad, lo cual nos pareció de vuelta muy bueno. Fíjese que si uno propone 50 y hay 34 que ya dicen sí y las vamos a ejecutar, bueno, uno se siente bien en el trabajo que hizo tanta gente. Y había dos que las estaban estudiando más a fondo, la del mapeo del delito y otra cosa más que nos parece que bueno, es como entendemos tiene que ser la política, ¿no?
Bueno, si le parece, después de esta pausa recorremos el documento y tratamos de conocer un poco más a fondo algunas de las medidas incluidas en este paquete de 50.
En perspectiva.
Doctor Bordaberry, algunas de las medidas que ustedes incluyen en este documento son, digamos, muy fáciles de compartir, pero al mismo tiempo tienen el lado débil, entre comillas, del financiamiento. Podría mencionar, por ejemplo, la 28 o la 29, sustancial mejora de las retribuciones del personal policial, dotación de más policías ejecutivos, o la 33, modernización policial, el reforzamiento tecnológico para el accionar de la policía, o la 34, mejoramiento de las comunicaciones y el accionar policial, por ejemplo, invirtiendo en un sistema de tracking para las comunicaciones de forma de asegurar las mismas para que no puedan ser interceptadas, etcétera. También se pueden agregar otras, la 36, fuerte impulso a las políticas de vivienda para el personal policial, la 41, procurar la utilización de aeronaves incorporándolas al sistema de patrullas, y la lista podría seguir con, no sé, la 3, la 20, la 22, la 23, la 26, la 48. ¿Cómo se ven ustedes presentando este tipo de iniciativas que requieren recursos, requieren dinero? ¿De algún modo no se sienten desde la oposición haciendo lo que 5 años atrás le criticaban al Frente Amplio, es decir, proponiendo medidas que son difíciles de realizar por una cuestión de falta de fondos?
Mire, yo sobre falta de fondos tengo una experiencia bastante importante. Yo estuve a cargo de 3 ministerios en el año 2002 y 2003. Así que si quiere hablar de falta de recursos, porque en ese momento sí que no había recursos. Y hoy en día en Uruguay sí los hay. Pero, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si en vez de comprar las estaciones Texaco con $25 millones, hubiéramos destinado esos $25 millones a alguno de estas propuestas, estaríamos empezando a solucionar. Si en vez de pagarle $28 millones al grupo MUM por el puerto allá atrás del cerro, lo hemos destinado a esto, lo mismo. O si en vez de poner $64 millones para vender pluna que vale uno, ya le había financiado 2 veces todo lo que usted acaba de proponer. Yo creo que es una cuestión de prioridades y por eso se presentan medidas. Obviamente que quien maneja el gasto tiene que fijar prioridades siempre. Nos parece que la seguridad hoy es una prioridad muy importante.
¿Ustedes tienen evaluado cuánto cuestan estas medidas?
Sí, algunas, otras no, obviamente, pero sí le puedo asegurar que mucho menos de todo este dinero que le acabo de mencionar.
Claro, ese dinero ya se gastó y la situación actual de las finanzas, bueno, es la que hay hoy.
Y quizás, bueno, pero todos los días la Dirección General Impositiva, el BPS, nos está anunciando que están mejorando su recaudación. Quizás habría que replantearse las prioridades. Me parece a mí esta es una prioridad hoy en el país. También hay una que refiere al sistema carcelario. Nosotros nos parece que en el sistema carcelario no debe estar en la órbita del Ministerio del Interior, y en eso encontramos con el presidente una buena receptividad y una propuesta que propone crear el Instituto Penitenciario como un servicio descentralizado, un ente separado. Porque nos parece que la policía está entrenada para combatir a la delincuencia. Y nos parece que si la policía está entrenada para combatir a la delincuencia, no está su visión o su forma de ser no está hecha para reformar o para rehabilitar o para trabajar la reeducación de los reclusos, en especial de los primarios. Y nos parece que hay algunas cosas novedosas que ya se han tirado, pero por ejemplo a un recluso le cuesta al Uruguay unos $500 por mes. Habría que empezar a hacer llamados para que privados nos suministren ese servicio de, llamémoslo, hotelería carcelaria, a cambio de eso. Se pueden hacer una cantidad de cosas estas medidas son novedosas y que me parece que hay que encararlo una vez por todas, porque estamos cada vez peor. Eso es el gran tema, ¿no?
Claro, pero el tema es las prioridades, justamente, sí. ¿No? Permanentemente en el debate político surgen temas que para quien los pone arriba de la mesa, deberían ser prioritarios. Y el asunto es elegir, efectivamente.
No, obviamente
porque
que hay muchos.
Por más que la situación fiscal hoy anda bien, igual hay digamos, una serie de asuntos que hay que atender y una cantidad de cuentas pendientes, en fin. Entonces, ¿cómo se hace para manejar lo que es el financiamiento de medidas como el aumento de los salarios a los funcionarios policiales, etcétera, etcétera, ¿no?
Mire, el presupuesto del Ministerio del Interior, el 60% del presupuesto se va al sistema carcelario. Entonces, obviamente que ahí hay que ser más eficiente, sin lugar a dudas, y estas medidas que le estoy proponiendo son muchas de ellas, ¿no? Me parece que nosotros, nos parece que, mire, nosotros, yo era ministro en el año 2002-2003, y bajábamos 22% el gasto de funcionamiento y aumentábamos 22% la inversión. Uh-huh. Año a año. Me parece que también no solamente es pedir más, que le reitero, hoy la situación es muy distinta a la que tuvimos que enfrentar nosotros en materia de contar con recursos. Igual nosotros tratamos de hacer las cosas y creo que se hicieron casi sin recursos. No es solamente una cuestión de che, dame más plata que la voy a gastar, es cómo la gasto y si la puedo gastar mejor. Nos parece a nosotros. También hay algunas medidas que van por que la frontera seca la cuide el ejército y de esa forma sacar funcionarios policiales para el combate a la delincuencia internamente.
¿Cómo es eso concretamente?
De la misma forma, usted sabe que la frontera fluvial y marítima la cuida la Armada, ¿no? A través de la prefectura. Uh-huh. Y usted sabe que los puentes mismos sobre el río Uruguay están a cargo de la Armada. Usted sabe que la frontera aérea y los aeropuertos está a cargo de la Fuerza Aérea. Y entonces la frontera seca podría estar a cargo de... el cuidado de la frontera seca a cargo del ejército, como estuvo en la época de las Tosas, ¿se acuerda? Uh-huh. Y de esa forma estaríamos sacando más efectivos policiales para el combate a la delincuencia internamente en el país. Nos parece que se pueden hacer una cantidad de cosas. Lo que no se puede es estar quieto en eso. Y estas medidas apuntan en ese camino, ¿no?
¿Hubo algunos comentarios del presidente sobre este tipo de medidas, sobre las que dependen del dinero?
No.
Porque no, por ejemplo, le pregunto porque desde el propio gobierno se insiste con que...
Fíjense que de las 50 que propusimos, 34 ya las empezó a implementar para tratar de ejecutarlas a la brevedad el Ministerio del Interior. O sea que algún recurso debe haber.
Sí, por ejemplo, sostienen que para los funcionarios policiales se están previendo aumentos ahora en la rendición de cuentas, etcétera.
Claro, porque hay un problema, además. Cuando hay vacantes en la policía, la gente no se está presentando. Entre las exigencias, etcétera, que se han puesto, no se están presentando. Entonces, bueno, ¿por qué no se están presentando? Bueno, porque no es atractivo desde ese punto de vista. Lo mismo pasa con el plan de vivienda, que de repente no es para allá, para ayer. Pero yo le digo lo que sucede: el policía hoy convive en el barrio con el delincuente, y el delincuente y su familia, que después el policía tiene que atrapar, muchas veces es su vecino. Porque está, entonces obviamente que tienen ahí una traba para funcionar, porque lo detienen pero después queda su familia expuesta. Digo, son realidades que no se nos ocurrieron de un día para el otro para sentirnos buenos, sino que son aparte realidades que se aplicaron en otros países, que es así. Fíjese que si usted es un funcionario policial, está en el barrio, en un barrio donde hay varios delincuentes, va, los persigue, los detiene, y después la familia, los amigos del delincuente o los compinches del delincuente le amenazan a su familia. Eso es una realidad que está pasando en Uruguay. Podemos mirar por otro lado, podemos decir no me importa, o podemos empezar a presentar soluciones, y una justamente un plan de vivienda donde no tenga que suceder esto, y que hay que empezar a hacerlo ya, porque si cuanto más demoramos más se va a agravar el problema.
En el paquete de medidas, doctor Bonaderri, hay algunas que implican volver a soluciones que se aplicaban antes de que se instalara el gobierno del Frente Amplio, sí. Y que el gobierno del Frente Amplio modificó, sí. ¿No? Pienso, por ejemplo, en el punto 1 o el 2.
Sí, el decreto 690 y en la Comisión de Seguridad Barrial.
Sí, el decreto 690 es el que faculta a la autoridad policial en los procedimientos a detener en averiguación, sí, a eventuales implicados en delitos.
Sí. Ese fue un error claro que cometió el exministro Díaz, yo creo. Lo derogó, se dio cuenta enseguida y después mandó una ley. Y hace 2 años, una ley que dice exactamente lo mismo que decía el decreto. Y entonces, un decreto se había usado durante 20 años sin ningún problema, se deroga, a los 6 meses se manda un proyecto de ley, y hace 3 años que tenemos el proyecto de ley en el Parlamento y no se aprueba.
¿Ustedes qué proponen? ¿Que se vuelva a instaurar el decreto?
Si está bien en la ley, que lo apruebe por decreto mientras sale la ley, porque mientras tanto la policía ve un delincuente mirando para adentro de un almacén para robarlo, y como no hace nada, no puede hacer nada. El policía tiene que esperar que lo robe. Entonces, son esas ineficiencias que tenemos hoy en el Uruguay, que no dan para más, me parece. Eso es uno. La Comisión de Seguridad Barrial...
Reinstalar las comisiones barriales de seguridad es el punto 2, justamente.
Sí, y eso también. Yo creo que es una cosa buena. El día que se acercó la policía a la gente, y hoy en día el vecino siente la necesidad de que el policía lo proteja. Y antes se trabajaban en los vecindarios, en la Comisión de Seguridad Barrial, y se trabajaba bien, y entonces creo que se puede sumar en eso, y nos parece que es importante, nos pareció innecesario que se dejaran sin efecto, y ahora, bueno, están dentro de las 34 que se están por volver a aplicar.
Ah, efectivamente, están dentro de las que
arriba,
el gobierno,
claro.
Según le comunicó el presidente Vázquez, estaría aplicando a corto plazo.
Si no sé exactamente igual, es prima hermana, con una policía de proximidad y una cantidad de cosas. Pero,
sí, el punto 19 de las medidas que ustedes plantean es reforzar la interacción ciudadano-policía, relanzando y potenciando las figuras de policía de proximidad y policía del barrio.
Claro. De vuelta, es decir, empecemos a trabajar en esto, estamos todos juntos. Nos parece que va por ahí y las cosas que dieron resultado. Lo mismo pasa con la policía rural. En el año 2002 al 2004 en Rocha se hizo una experiencia de la policía rural muy buena. Bajó 80% el delito en la zona rural cuando se hizo esa policía rural. Ahora, según parece, están previendo una cosa que se llama la policía montada. Arriba, me parece bien, pero vamos a hacerlo. La policía montada es a través de las jefaturas de policía, no sé, es una cosa media distinta, pero de vuelta va con el concepto de la policía rural. En las zonas rurales hoy hay problemas muy serios de seguridad, pero muy serios de seguridad. Lo estamos viendo en los noticieros seguido. Entonces, de vuelta también, hay que volver a cosas, hay que empezar a hacer cosas que den resultados rápidamente, porque nos pasa la bola por arriba.
Detrás de varias de estas medidas se nota la mano del escribano Guillermo Stirling, ¿no? Que hoy es uno de los integrantes de Vamos Uruguay y que fue ministro del Interior durante los últimos dos gobiernos del Partido Colorado. ¿Es así, efectivamente? ¿Él estuvo en la redacción?
Sí, sí, claro. Trabajó él, trabajó el ex jefe de policía de Canelones, José María Pereira Roldán, trabajó el doctor Guillermo Maciel, que es consultor internacional en materia de seguridad, hoy está asesorando a países en el exterior. Trabajó Joaquín Gamarra, trabajó Diego Fau, que está en una ONG que trabaja en las cárceles, trabajó Germán Cardoso, que es obviamente en la legislación, pero en el Parlamento, a través de lo que el diputado por Maldonado ha hecho, también es muy importante, trabajaron abogados, y todo surgió a partir de una conferencia que hicimos con dos economistas, el economista Ditela y el economista Dubra, que son profesores en universidades de Estados Unidos, a quienes trajimos el año pasado. Y usted me dirá, para economistas en materia de seguridad, pero los trajimos para que nos dijeran, che, ¿qué medidas se tomaron en el mundo que dieron resultado? ¿Qué es lo que dio resultado y qué medidas no? Entonces, por ejemplo, nos dijeron, mira, aumentar las penas a los delincuentes no arregla nada. Nadie roba o mata pensando que le van a dar 5 años o 7 años o 10, uh-huh. Directamente. Pero miren, por ejemplo, mayor presencia policial en las calles tiene una gran efectividad. Y ellos lo midieron a partir de lo que sucedió en la AMIA, a partir del atentado a la AMIA en Buenos Aires. Luego del atentado a la AMIA en Buenos Aires, se puso un policía frente a cada entidad judía en Buenos Aires. Y se midió al año, y en cada cuadra donde había una entidad judía, el delito había pasado casi a cero a partir de la presencia policial. Entonces, bueno, ahí hay algo que científicamente decimos, esta es una medida que ha resultado. Uh-huh. Y a partir de ahí surgen las otras medidas también. Cosas que se hicieron en México Distrito Federal, cosas que se hicieron en Nueva York, cosas que se hicieron en una cantidad de países donde se empezaron a tomar medidas. Se puede solucionar el tema de la seguridad. Lo que sucede es que cada vez estamos peor en Uruguay, y lo sentimos todos, que en esto estamos cada vez peor. Entonces hay que ponerle un freno una vez por todas, me parece.
Antes de ver otras medidas, desde la audiencia, Inés le pregunta, ¿cuánto se puede solucionar un problema como este atacando solo los síntomas?
No, entre las medidas, obviamente que nos hemos concentrado en la parte que no habla de eso. También hay medidas respecto de la escuela, también hay medidas que se proponen respecto a sancionar a los que no mandan a los hijos a la escuela. También estamos trabajando en la medida de tener más escuelas de tiempo completo. Obviamente que no es solamente ir a la represión, ni cerca. Hay medidas para atacar al mayor que usa un menor para delinquir. Obviamente que esto no es una cuestión exclusivamente en materia de seguridad. Lo que pasa es que nos hemos concentrado en estas medidas que son las que usted me ha preguntado, ¿no? Pero hay un tema muy grande en materia de educación y de política social que hay que hacer, ¿no?
Estamos con el doctor Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay. Seguimos conociendo este documento de 50 medidas para mejorar la seguridad pública. Difícil recorrer todas estas 50 medidas, vamos deteniéndonos en todo caso en algunas. Por ejemplo, aquellas que pueden llamar la atención, las que no figuraban tal vez en la cabeza de los oyentes. La que está en el número 13 es una de ellas, la creación de un archivo genético criminal de ADN. ¿En qué consiste exactamente?
Y bueno, esto es muy bueno tanto para encontrar el que delinque como para exonerar el que es inocente. Esto también se hace en otros países, es decir, usted cuando tiene antecedentes penales se le saca su ADN. Entonces, cuando hay un delito, se obtiene el ADN y rápidamente sirve. Uno, para descartar si usted está en el banco de ADN, descartar que usted no fue. O si está en el banco de ADN, concretar que usted fue. Eso es una medida que nos parece esencialísima para tomar y que hoy no es cara. Además, es algo que hay que empezar a hacerlo ya mismo, ¿no? Y parece, es casi como lo mismo de las huellas dactilares, pero mucho más fácil de implementar y mucho más seguro, ¿no?
¿Esa es una de las medidas que figura dentro de los acuerdos que ayer surgieron con el gobierno?
Esa es una medida, sí, dentro de las que nos dicen que se están implementando. A nosotros no nos entregaron el documento escrito, pero suponemos que va por ahí, porque no nos parece que esto requiera norma legal.
Doctor Bonaverri, después hay una serie de puntos que tienen que ver con los delitos cometidos por menores.
Sí.
Son varias medidas en esa dirección. Ahí no sé si es tan sencillo el acuerdo con el Poder Ejecutivo y con el oficialismo. Primero cuéntenos de dónde surge, digamos, una preocupación fuerte por esta materia.
Bueno, para empezar, los menores cometen 180.000 delitos por año en el Uruguay. 180.000. La policía detiene 2.000 menores por mes. 2.000. Los menores asesinaron en el 2005 a 53 personas en el Uruguay, en el 2006 asesinaron a 70, y en el 2007, cuando iban en 45, que era por el mes de agosto, el Ministerio del Interior dejó de dar los números. Nosotros estimamos que son cerca de 100 por año. Entonces, nos parece que este es un tema que, de vuelta, podemos mirar para otro lado o podemos tratar de encararlo. Realmente, y tenemos que pensar en el propio menor, sin lugar a dudas, pero también tenemos que pensar en la gente, en esas 100 personas que los menores matan por año. Nos parece que va por ahí.
Y entonces proponen, por ejemplo, en el número 8, establecer que se mantengan los antecedentes penales de los menores cuando pasan a ser considerados como adultos.
Sí, si me permite, hay otro dato: un menor que mata está promedio un año recluido y sale, y cuando llega a los 18 años, si vuelve a matar es un primario, porque los antecedentes anteriores se le borran. Entonces lo que decimos es, lo que debe haber dos categorías, la del primario absoluto, es decir, el menor que llegó a los 18 años y nunca tuvo un antecedente y una anotación y una entrada, y el menor que cuando llega a los 18 años sí las tuvo, y el juez tiene que valorar si ese menor que pasó a ser mayor de edad tuvo antecedentes antes y anotaciones antes o no. Nos parece que no se le puede borrar los antecedentes. Digo, creo que es algo de sentido común, pero bueno.
Y en el punto 9 proponen rebajar la edad de imputabilidad para los menores infractores en los casos de delitos graves o delitos con hecho de sangre.
Sí, claro. No, es decir, una cosa son unos caramelos en el kiosco de la esquina y otra cosa matar, distintos. Sí, y en eso estamos siguiendo de vuelta lo que pasa en el derecho internacional, digo, comparado.
¿Qué proponen bajar la edad de imputabilidad? ¿A qué edad?
Nosotros decimos para los hechos de sangre, es decir, y graves, 14 años en adelante. ¿Qué es la solución que puso Chile hace 2 años, el gobierno socialista de Michelle Bachelet? ¿Qué es la solución que hoy ahí tiene Canadá, que hoy tiene Inglaterra, que tiene Gales, que tiene Irlanda, que tiene Alemania, que tiene Guatemala, que tiene Costa Rica? O sea, que no es una cuestión de que un día nos despertamos y dijimos, vamos a hacer esto.
Ustedes invocaron a UNICEF y el caso de Argentina como un ejemplo de medidas tomadas o propuestas en la misma dirección que lo que ustedes están sugiriendo. Pero UNICEF salió a responderles y dijo que no era así.
En realidad salió la oficina local de UNICEF en el Uruguay. Lo que nosotros dijimos, y está en la propia medida, si usted ve ahí en la fundamentación de las medidas está, es que hace 2 años, cuando el gobierno del presidente Kirchner propuso bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, hay un informe que se hizo público y que incluso está colgado en algunas páginas web todavía, en el que decía que estaba de acuerdo, UNICEF decía que estaba de acuerdo con las reglas de Beijing, y que el derecho comparado establece entre los 12 y 14 años la edad de imputabilidad. Creo que si usted lo tiene enfrente el documento, yo no lo tengo ahora, eso es lo que se dice, y eso está el informe, que incluso se bajó la página local de internet de UNICEF, pero están en páginas de medios de prensa. Es un comunicado de abril del 2004, tampoco lo inventamos nosotros. Lo que UNICEF dice que...
Ahora lo que UNICEF aclara es, en el caso de Argentina, recomienda elevar la edad de imputabilidad penal de 16 a 18 años y establecer un proceso especial para juzgar a las personas entre 14 y 18 años que infrinjan la ley penal, ya que no existe una ley de responsabilidad penal juvenil. Bueno. Dice además que la imputabilidad penal es una garantía para que las personas menores de 18 años no sean sometidas a un proceso penal de adultos, respetando así el principio de autonomía progresiva de la infancia y adolescencia consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay en septiembre del 90. Y explica también que en materia de responsabilidad penal juvenil, las recomendaciones de UNICEF en Uruguay han estado orientadas a que el país consagre en su legislación los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño para el establecimiento de un proceso penal especial para las personas menores de edad y conforme al artículo 43 de la Constitución, artículo que establece que la ley procurará que la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial en que se dará participación a la mujer. Según UNICEF, el Código de la Niñez y la Adolescencia recogió este principio y creó un proceso especial para las personas menores de edad. ¿Qué dice usted, doctor Bordaberry?
Bueno, yo lo que digo es lo siguiente. Mientras UNICEF dice esto, matan a 100 personas por año en el Uruguay. Entonces, la oficina local de UNICEF que dice esto, nosotros tomamos lo que dijo la oficina local de UNICEF en Argentina. Y el comunicado, que dijo que de acuerdo a la regla de Beijing, y el comunicado está ahí, o sea que no lo inventé yo, se puede bajar la edad. Y que en el derecho comparado, en todos estos países que yo les mencioné, se fija entre 12 y 14 años. En algunos países menos todavía, pero a nosotros nos parece una locura. Nosotros decimos, hagamos los imputables a partir de 14 años si matan. Si matan, es decir, entonces nos parece que tenemos que estar de los dos lados, es decir, previendo la situación del menor que delinque y tratando de rehabilitarlo sin lugar a dudas y dándole todas las garantías. Pero por el otro lado, también tenemos que pensar que si un menor mata, no puede estar al año afuera y volver a matar, porque aparte tiene una gran reincidencia.
Ahora, supongamos que estamos ante un caso de un menor de 14 o 15 años que comete un delito grave, un delito con hecho de sangre. Sí. ¿Qué tipo de proceso, entienden ustedes, debe tener?
Y yo creo que tiene que tener un proceso independiente, sin lugar a dudas, y si tiene que ser acusatorio, inquisitorio, como recomienda UNICEF, nos parece bárbaro, como le parezca que tiene que ser. Lo que sí no puede ser lo actual. Lo que no puede ser es que el menor entre y sale al rato. Esto recuerda un poco, quizás esa concepción, y nos llama la atención que UNICEF haya salido a terciar en esta discusión entre el Ministerio del Interior y nuestra propuesta, justo en ese momento sale a terciar cuando UNICEF Argentina había sacado el otro comunicado, es un poco llamativo, pero nos parece que tenemos que tratar de balancear la situación de todos los uruguayos, y yo en especial esos 100 que se matan por año, y nos parece que no puede ser que si un menor mata, al día siguiente, al año esté afuera y tenga la posibilidad de volver a matar.
¿A qué tipo de cárceles iría un menor
entre
14 y 18 años?
Sin lugar a dudas, no una cárcel de mayores, pero sí una cárcel que nos aseguremos que no salgan como salgan. Esto es un poco... Hay una visión romántica en esto, ¿no? Yo también, la verdad que uno piensa en los menores y dice, che, vamos a reeducarlo. No puede ser un país que tenga una minoría delincuente en esta situación. Yo soy el primero que quiere trabajar en contra de eso. Pero es un poco lo que le pasó a la ministra Arizmendi y al senador Lorie. Apenas llegaron al Mides, hubo una rebelión en la tablada y fueron gritando no me toquen a mis muchachos, a mis gurises. Y entraron y convencidos que los gurises eran sus gurises y dijeron no, queremos que nos lleve al otro hogar. Se subió a la camioneta y uno de sus gurises le encajó un cuchillo en la garganta y le dijo está loco, salí de acá y se lo llevó y se fugó con un cuchillo en la garganta, lo podía haber limpiado. Digo, podemos ser unos angelitos, o podemos encarar el tema seriamente. Acá hay un problema con medidas que se proponen de fondo, a largo plazo, porque se sanciona a los padres que no mandan los niños a las escuelas, porque, ¿sabes lo que sucede? El 86% de los menores que delinquen abandonó la escuela. 86%. pero mientras tanto no podemos dejar que le vayan por las calles poniéndole cuchillo en la garganta al que tienen ganas. Digo, acá somos todos mayores de edad, responsables. El Uruguay tiene un problema, o lo encaramos o hacemos la del avestruz, pero tenemos que encararlo una vez por todas. No, nos parece a nosotros que hay que tener los pies sobre la tierra, y obviamente que en el mediano y largo plazo hay un tema social de base que hay que atacar, no hay ninguna duda, y hay un tema de la droga que no hemos hablado, pero también se proponen medidas específicas para que se pueda combatir mejor la droga, el tráfico de droga, y hay un tema de droga en la parte de la minoría delincuente muy grande también que hay que atacar. Es cierto, no vamos a arreglar el asunto solamente bajando la imputabilidad, ni es la propuesta, son 50. Lo que pasa es que si hablamos de una sola, obviamente que corremos el riesgo de identificar un árbol y no todo el bosque, ¿no?
Sí. Hemos hablado de unas cuantas, de todos modos,
sí, sí.
Quedan otras que el oyente incluso podrá verificar por su propio lado. Desde la audiencia nos preguntan dónde pueden acceder al texto de este documento con las 50 medidas para mejorar la seguridad pública. Bueno, en el sitio web de espectador.com va a estar disponible para quienes quieran leerlo. ¿No?
Si no, le paso un aviso, www.vamosuruguay.com.uy.
Doctor Pedro Bordaberry, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Un placer. Hasta luego.